Esto es Permanencia Involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponce y me acompañan el día de hoy Hugo Juárez, el editor de Chilango.com. ¿Cómo estás, Hugo?
Hola, muy bien, muy emocionado. Muchas gracias.
Y está también José Noé Mercado, que es escritor, es periodista y tiene una súper novela de zombies. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fausto? Pues muy contento de estar aquí. Hugo, pues es un placer para hablar justamente de un tema que seguramente a los espectadores les va a interesar mucho, que es el de los zombies.
Pues yo espero que sí, eso me prometieron los espectadores. Entonces espero que sí. Vamos a hablar de zombies. A esa distancia estás bien, Hugo, porque si te acercas un poco más,
Okay, ahí. Pues
nos opacas. Nos atura, más lejos.
Disculpen
así está
ustedes.
Bien, así está bien, así está
dispensen.
Bien.
Dispensen.
Tuvimos un pequeño furcio hace rato. De pronto estaba yo acomodando la cámara y pues ya empezamos a transmitir.
¿Casual?
Sí, casual. Y la gente así, y de pronto hablando, no, espero que llegue Hugo así, ¿no? Ese Hugo, ¿dónde está?
Sí,
que
ya.
Muy desobligado. Y bueno, pues no sé, pero todo estuvo muy bien.
Lo bueno es que no hicimos nada impropio.
No, nada impropio, nada impropio. Bueno, pues hablemos de zombies. ¿A qué? Vamos a empezar con nuestro invitado. Si no tienes problema, mi Hugo.
No, por favor, es su programa. Bien. Haga lo que quiera, no es cierto.
No, vamos a empezar con nuestro invitado. ¿Cuál fue tu primer acercamiento al mundo de los zombies?
Pues mira, creo que el primer acercamiento, ahora que lo estábamos platicando, pues tiene que ver justo con esa película de 1968 de George Romero, que es La Noche de los Muertos Vivientes. Esa primera escena en donde vemos cómo va acercándose el automóvil de los dos hermanos llegando al cementerio, me parece que es como el primer recuerdo zombie que tengo. Y pues la película me fue atrapando justamente porque me mostró a unos seres, a unos monstruos muy particulares, ¿no? Y a partir justamente de ese momento, pues me fui adentrando en ese mundo hasta descubrir que era toda una cultura, toda una serie de referencias a la muerte, pero también a los muertos que cobran nuevamente vida o que por lo menos se mantienen animados. Y bueno, pues a partir de eso, pues fue toda una revelación y un descubrimiento. Porque ya decíamos que el zombie, podemos decir que es el monstruo por excelencia del siglo XXI, ¿no?
Sí. Hugo, ¿tú, ¿cuál fue tu primer encuentro con los zombies?
No en la vida real, afortunadamente.
En una oficina,
exacto, Godín. No, yo definitivamente los videojuegos fueron mi primer acercamiento con los zombies. El que más recuerdo, sin duda, es Resident Evil. Que sí ya estaba como más consciente de lo que era un zombie y que lo que me provocaba, ¿no? Pero seguramente en los arcades antes con House of the Dead,
okay,
que era un videojuego que seguro reconocen y se acuerdan ustedes dos y todos los que nos están viendo, que era como de disparos, ¿no? Con una pistola, entonces tenías que disparar a los zombies. De eso no me acuerdo ya tanto, pero sí de Resident Evil totalmente. Entonces de ahí en adelante ya tuve más contacto con los zombies.
Muy bien, muy bien. Mi primer contacto con los zombies, yo creo que fue The Night of the Living Dead, La Noche de los Muertos Vivientes, la segunda versión, la coloreada.
Ok.
¿No? Y me llamó mucho la atención, me dio miedo porque estaba muy chico cuando la vi. Pero fíjate que los zombies no les agarré cariño ni amor hasta The Walking Dead, hasta que vi a mi Rick peleando
Rick,
contra
espérate,
ellos, a nuestro Rick.
Nuestro Rick.
Peleando contra
nuestros
ellos.
Nuestros corazones.
Exactamente. Y a nuestra Carol también.
Nuestro Baril.
Y a nuestros todos, sobre todo Baril. Sí, cómo olvidarlo.
Y entonces ahí fue que me enamoré de los zombies finalmente, pero no es una figura de todos los... El panteón de monstruos y de seres de ultratumba y demoníacos no son mis favoritos de entrada.
Okay.
No, lo tengo que reconocer, pero gracias a The Walking Dead sí les he dado una oportunidad en mi corazón, ¿verdad? ¿No? ¿Cuáles son tus videojuegos o tus películas favoritas de zombies?
Híjole, es que son muchísimos. Yo creo que los zombies, como bien decías hace ratito, pues son como ya un referente del siglo XX y XXI para mí. Entonces hay muchos. Sin duda Resident Evil. Me impactó muchísimo el uso que se le dio a... No son zombies como tal en The Last of Us. No son zombies como tal, pero es una figura muy inspirada en ellos, los enemigos, ¿no? Entonces me impactó mucho cómo se usó ahí. Debo decir una cosa un poco cursi, tal vez.
A ver,
muy tonta,
dilo.
Pero me encantan los zombies de Plants vs. Zombies. son muy tiernos. Es como ver otro punto de vista de los zombies. Entonces también me gusta, porque no todos son horrendos y asquerosos, como los que a ti te gustan, Fausto.
Hugo tiene corazón, eso es lo que estamos
Así
viendo.
Así es, también.
José Noé, ¿cuál es de tus... Pues puede ser videojuego, novela o película favorita. Unas, no sé, tú dinos un par, al menos unas tres si quieres. Así, bueno, si quieres unas 20, ¿no? Para que la gente es sepa, que, pero...
Curiosamente ha habido varias épocas también, habría que decirlo, en todo esto de la cultura zombie. Por ejemplo, hablábamos también, antes de entrar ya propiamente al aire, del zombie haitiano. El zombie que es a través de la dominación o de las magias negras que algunos hechiceros tenían, que controlaban la voluntad de los demás, ¿no? Principalmente para esclavizarlos. Entonces, en ese sentido, White Zombie es como la referencia de una película de 1932 protagonizada por Bela Lugosi.
Sí, donde salen unos negrotes. Sí,
unos negrotes.
Y que prácticamente pues es fundacional, porque ahí aparece por primera vez en la cinematografía el concepto, el nombre, el término de zombie, ¿no?
Eso, okay, me parece. Ese es tu número uno. Okay.
Una buena referencia. Luego, otra película que me gusta mucho es Dawn of the Dead, también, okay, de George Romero, que inicia en un canal de televisión, y ahí empieza toda una pandemia, y los protagonistas van a refugiarse en un centro comercial, con música de Goblin de por medio. Pues están justamente mostrándonos una serie de características que los ubican como consumidores, como gente alienada, como gente que no tiene pues una independencia personal. Entonces esa película también me gusta muchísimo.
Hay el comentario social y político acerca de un mall, ¿no? Donde te estás, ¿sí?, defendiendo en un lugar en el que no tienes identidad y estás como siendo como la masa y vas a consumir, ¿no? Curiosamente, muy divertido. Sí. Perdón, ¿y tu tercera opción?
La tercera opción podría ser una novela que es de Max Brooks. Ajá. Y que es Guerra Mundial Z.
¡Claro!
Ay, wow.
Porque mezcla justamente la parte del periodismo con la literatura, porque la historia se va contando a través del testimonio que van brindando diferentes, digamos que entrevistados, que han vivido justamente una pandemia zombie. Y entonces, bueno, pues a través de ellos vamos conociendo lo devastador que pueden ser estos personajes. Porque quizá no sean los favoritos de mucha gente, como en tu caso, Fausto, pero sí son los más letales. Son, a diferencia de los monstruos más individuales, digamos, Drácula, Frankenstein, los zombies alcanzan un mayor número de víctimas, se reproducen, que eso también es otra cosa.
Como gremlins.
Exactamente, y pueden replicarse no importando el lugar. Es decir, pueden aparecer prácticamente en todo el planeta.
Se reproducen, no tienen pudor ni temor de Dios.
No, hombre, pues si luego ahí andan caminando, enseñando sus miserias, como que van a tener pudor.
Oye, mira, la gente, Alejandro Martínez, un saludo, nos dice: una película porno que se llame Zombie Sexual. Está bueno, está muy bueno.
No, pero no existe.
No, no existe, obviamente. Pero estaba divertido, ¿eh? Maru Cruz dice: a mí me gusta la de Mi Novio Es un Zombie, que la habíamos comentado. Si alguien entró por ahí y nos escuchó, estábamos platicando sobre... se llama Warm Bodies, ¿no?
Warm Bodies, que también está basada en una novela. Pero aquí lo interesante es que es como una recreación de la historia de Romeo y Julieta. Julieta vendría a ser, digamos, que la chica protagonista, que se mantiene viva y tiene a su novio, que vendría a ser como un Romeo, que pertenece al bando de los no vivos o de los muertos vivientes, y que justamente tiene conciencia, y que a través de, digamos, que los sentimientos amorosos que profesa por la chica, es que va deszombificándose, una cuestión, digamos, que también pertenece a los zombies de última generación.
Exacto, que ya tienen un giro, ¿no? Ya la figura del zombie empieza a transformarse, que es algo muy interesante. Voy a seguir con los comentarios. Dice yo, F. Flores, dice: exterminios de zombies. Sí, exterminios de zombies.
Es zombie, sí, claro. Sí, otro tipo, pues bueno,
digamos,
más parecido.
Son de alterados. Ajá. Hay ese concepto también de alterados.
Zombies con Red Bull.
Sí,
puede ser que son como los de la novela Cell de Stephen King, que justamente también se vuelven como rabiosos, se vuelven como personajes agresivos, aunque no necesariamente hayan regresado de la muerte, pero sí podría ser.
A mí eso variante. Sí me da el miedo, como que no asocio tanto a los zombies con el miedo, precisamente por la tontería de Plants vs. Zombies, y porque hay unos zombies muy tontos, muy bobos, muy lentos, pero esos que comentas de esa película y otras muy similares, uh-huh, eso sí, para que veas, sí, para mí es una figura de terror, para mí. Okay. Sí me da miedo.
Mira, yo F. Flores, ya te tocaron dos comentarios leídos. Mira, estás de suerte. Eso. El día de hoy. Santos peleó contra zombies. El Santos, sí. Contra los zombies de Saguayo. Contra los zombies de Saguayo, pero el Santos, la caricatura
egipcia. Ah, yo pensé que el luchador.
No,
ah,
bueno, el luchador también luchó contra zombies, pero de los zombies haitianos.
Los zombies haitianos. ¿Qué tal? Ahorita sí. Platicamos un poco sobre el origen del zombie, si quieren, porque alguien comentó por aquí que ya perdí el comentario. Lo siento, pero habían comentado La serpiente y el arco iris, que está basada en un libro de un antropólogo que va a Haití y empieza a explorar todo este misterio de los zombies y cree encontrar una razón científica por la cual podría ser enterrado vivo y después resurgir. No habla de una especie de narcótico que los brujos Bokor de Haití usaban para dormir a las personas. Te paralizabas por completo, tu respiración bajaba, así como el gran Calimán podía hacerlo. Entonces los enterraban y después pues ya los desenterraban, ¿no?
O a veces se enterraban a propósito, justamente para evitar ser vendidos como esclavos. Y justamente la toxina que se utilizaba para, digamos que zombificarlos, procedía del pez globo.
Exactamente.
Que todavía se sigue consumiendo en Japón y otros lugares y que sigue provocando muertes, porque en realidad es una toxina poderosísima. Que leía el dato de que es más potente que la cocaína, más o menos 16,000 veces más.
¡Órale!
Entonces esa es la idea, ¿no?
Y el antropólogo es Wade Davis, el que escribió el libro de La serpiente del arco iris. Luego lo hicieron película y perdí el comentario, lo siento, pero quien lo hizo, le mandamos un abrazo porque fue una gran aportación. Gailen Alfaro dice, Dawn of the Dead es buenísima. Angélica Zamarroni se ríe y dice, ja, Queta Vázquez, te leí fuera de contexto, Angélica, pero un saludo. Eric Sánchez dice, lo malo de Guerra Mundial Z es que son crónicas, a diferencia de la película. Ah, ok, tiene un estilo narrativo distinto, sí, el libro. Sí.
Fíjate, de hecho, que yo no aguanté el libro, pero la película me encanta.
No pudiste.
No sé por qué no. ¿Por? No sé,
no, tienes,
no me
corazón?
Atrapó. Porque, no, pero ya dijiste que sí tengo.
Ah, sí, tienes razón.
Ahora no, me lo quitas, ¿sabes?
No había plantas entonces.
No había plantas.
No había plantas.
Exacto, no había plantas tiernas. No, pero el libro no me encantó, pero la película sí. No sé.
Es muy curioso también porque ahí presentan otro tipo de zombie, que es un zombie rápido, un zombie voraz. Pero justamente, digamos que los estudios para filmarla solamente se, digamos que adquirieron el nombre, porque el nombre es bastante bueno, pero en efecto nada tiene que ver con el libro de Max Brooks.
Que va a haber segunda parte dirigida por David Fincher y aparece de nuevo Brad Pitt y en 2018 se empieza a filmar. Max Sánchez dice, al Faust le tiene que gustar Zombie Strippers con Jenna Jameson. Sí, no me gusta, pero sí la compré porque es una basura, pero valía la pena tenerla en casa. Es una tontería de película, no pasa. O sea, y alguien preguntó por aquí también, perdí tu comentario, lo siento, pero dice, si te atacan muchas chavas y abusan de ti y te vuelves zombie, pues en Zombie Strippers no, a menos que te mordieran, como todo, ¿no?
Hay un libro también bastante bueno de Max Brooks que se llama Guía de Supervivencia Zombie.
Ok.
Y ese yo lo recomiendo mucho porque no solamente nos adentra a lo que es un zombie y digamos que nos da una serie de tips y de herramientas para poder sobrevivir en un apocalipsis, sino que también nos, digamos que describe una serie de preguntas que flotan en el ambiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien tiene contacto sexual con un zombie, ¿no? O sea,
es lo que Aldorowski Herrera fue... Aldorowski Herrera fue el que preguntó.
O si comes, digamos, carne zombie, ¿qué pasa también, no? O sea, hay muchas preguntas que hay alrededor del mundo zombie.
Ya es demasiado profundidad esto, ya. No me lo esperaba.
Sí,
yo quería hablar de Plants vs. Zombies todo el tiempo.
Exactamente, sí, algo muy inocente, muy tranquilo y poco no vas a poder dormir el
lo
día
sé,
de hoy.
Lo sé.
Cris Solís, te mando un saludo. Víctor Manuel Vera, un saludo. Francisco Javier Rojas, Dávila, ¿sí saben si habrá Guerra Mundial Z2? Sí, sí sabemos. Ucri Crear, Sear, dice, honestamente, nunca le he encontrado el sentido a los zombies. Saludos. Bueno, pues...
¿qué te tal digo? Vez eres un zombie.
Ay, sí, vale. No tienes corazón.
así estaba yo pensando un eslogan para mi novela, justamente, que si no has visto un zombie, tal vez seas uno de ellos.
¡Órale!
Linda Hernández.
Bueno.
Dice, hola, mándenme saludos. Las únicas películas que me gustan son las de 20 Days Later y creo que ni son zombies, pero la vez pasada que hablaron de secuencias cinematográficas, hablaron de secuencias, de secuelas cinematográficas, eso es lo que hablamos, Linda, y dice que 20 Days Later es una de sus secuelas favoritas.
Pues es la de Exterminio, básicamente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que nos lo dijo en inglés. Es muy internacional ella y lo dijo en inglés. Porque, ¿qué es lo que más te gusta de los zombies?
Ah, qué interesante pregunta. Me gusta que tienen diferentes personalidades a lo largo de diferentes medios,
claro,
diferentes productos, ¿no? De pronto, pues sí está el zombie como muy carne de cañón en los videojuegos, que es como lo que a mí más me gusta. Pero creo que ha cambiado la figura del zombie y puede como aplicarse a diferentes, digamos, circunstancias y tener diferentes significados. A veces, incluso el zombie es el protagonista de la historia y desata un buen de, incluso, pensamientos filosóficos o morales o cosas así. Y ahora vemos como estos zombies un poquito más, podremos decir, humanizados, o los zombies que vuelven a ser humanos, y entonces vienen una serie de preguntas éticas interesantes por ahí, que tienen que ver a lo mejor con racismo, con xenofobia, con este tipo de cosas. Entonces, todo esto me gusta, como cómo he ido evolucionando el zombie, me llama mucho la atención.
Ok, estábamos platicando también fuera de la... En una versión detrás de cámaras que pasó sin querer en Facebook Live, estábamos platicando acerca de la tercera de George Romero, que... trata justamente eso, ¿no? Hay un grupo de personas que viven en una especie de condominio, ¿no? Bueno, en una torre de lujo, y alrededor están todos los zombies del planeta queriendo entrar. Uh-huh. Y aprenden a usar herramientas, ¿no? O sea, tienen armas, o sea, empiezan a evolucionar. Uh-huh. Eso está interesante.
Muchísimo. Eso, y me da miedo.
Sí, me da un pavor. Me dan más miedo los simios cuando hablan de los simios. Así, cuando veía mi corte informativo en el... O sea, ¿sabes? Que los chimpancés, los orangutanes, dando las noticias...
Bueno, sí, es un poco más
bizarro. Me sacaba de onda.
Sí, sí, sí.
José Noé, ¿qué es lo que más te gusta de los zombies? De la figura del zombie.
Yo creo que la figura del zombie me gusta mucho, justamente porque en esa figura puedes depositar una serie de miedos abstractos. Es decir, puedes depositar casi como si fuera un it, por decirlo kingianamente, pues muchos miedos a la masa. Puedes depositar también el miedo hacia la gente que no es de élite.
A la masa y no hay gluten.
Ajá. Exacto. Sí, fuera el gluten.
A la gente que en un momento dado te va a devorar como individualidad, que va a atentar contra tu ley, contra tu cultura, contra tu forma de entender el mundo. Entonces, hay un dato que también me parece muy interesante. La mitad de las películas de zombies se han filmado del 11 de septiembre para acá. Entonces, okay, eso nos habla justamente de que es un monstruo muy versátil, en el cual se puede, digamos que, metaforizar muchos de los miedos y de los temores de una sociedad contemporánea.
Ah, muy bien, eso está muy interesante. Muy interesante.
A mí, por ejemplo, algo que me da, en serio, sí, pavor de si existieran los zombies en realidad, que yo creo que sí podría pasar en algún momento, es esta parte como de... O sea, los zombies tienen un aspecto humano y fueron humanos. Y de pronto es que tú todavía sobrevivas sin ser zombie y tengas que enfrentarte a ellos, a mí me parece fascinante, pero también me da mucho miedo. Porque es esta parte de no sabes si es humano o no, ya no tienes sentimientos, es totalmente brutal, lo único que quieres es tu sangre, tu carne, morderte, y no se tiene ante nada, pero era un humano.
Claro, no, y además otra cosa...
Y vienen cosas muy raras ahí, éticas, ¿no?
No, y además no sé también si... tenga que ver con lo que estás diciendo, pero yo voy a añadirlo, voy a asumir que sí,
eso,
que también da pavor por lo que estás diciendo, pero por otro lado, si a ti te pasa, no vas a sentirlo, no vas a experimentarlo. Es decir, no es drag, no es un vampiro que te muere y tú te vuelves vampiro. No es como un demonio y estás, o sea, estás experimentando lo que vive el demonio o el fantasma, o no, uh-huh, o no eres este nuevo ser demoníaco con otra personalidad, pero finalmente estás ahí, uh-huh, y estás sintiendo en el zombie. Exactamente, en el zombie no hay conciencia, no hay nada.
Hay una cosa que también me parece pavorosa y que tiene que ver con esto que están comentando, y es justamente la posibilidad de que cualquiera de nosotros nos podemos convertir en un zombie. Uh-huh. Que eso es a diferencia de muchos otros monstruos, que obviamente no nos vamos a convertir en una momia, no vamos a ser Frankenstein, pero sí podemos ser un zombie y tener todas esas características que nos aterran, y en un momento dado utilizarlas para atacar a la gente que queremos, a la gente que nos rodea. Entonces,
no,
eso puede ser terrible.
Mamá, oye, José Manuel Sánchez Ochoa, ¿qué piensan de Santa Clarita Diet? A mí me gustó, está chistosa, está divertida, está ingeniosa. Creo que aporta al mundo de los zombies, creo que aporta. No sé ustedes qué opinen, no sé si ya la vieron.
Yo no la he visto, pero ¿no es como más caníbal la onda de zombie?
Un poquito, pero después sí se va transformando. O sea, de pronto ves que va, tiende hacia allá. Es una mezcla entre... como si se estuviera transformando en un pues sí, como en un espectro. Espectro. Sí, es espectro. Es un fantasma.
¿Como un ente o algo?
Sí, como un ente de otras. Del folclore de otras culturas.
Ok.
Y después empieza a tomar forma de zombie. No sé si tú ya la pudiste ver.
Sí, ya la vi.
¿Te gustó?
No me gustó tanto. Porque digamos que estos zombies pertenecen más, digamos que, a las variantes de lo que se ha hecho con los zombies. Por ejemplo, también la de iZombie, que es una chica que trabaja en la morgue y que a través justamente del canibalismo, de comer una parte de un zombie infectado, puede, digamos que, ayudar a la policía a descubrir cuáles fueron las condiciones en que fueron asesinados esos seres que llegan a la morgue, ¿no? Entonces, digamos, sí me llama la atención que son series pues, contemporáneas, que están bien realizadas, pero que digamos que utilizan al zombie solamente como pretexto. Ya no es propiamente que sea de zombies, ¿no? Propiamente.
Claro,
que
claro.
También es otro uso de los zombies, ¿no? Uh-huh. Oye, y hablando de series, por ejemplo, a mí me gustó mucho la de In the Flesh. No sé si la vieron o no. Alguno de los que nos están viendo la vio. Basada en ISAT, en el canal este ISAT. Y lo que me gustaba era que justo también me llama la atención la parte de los zombies que se vuelven a ser humanos. Mediante medicinas, mediante tratamiento, incluso hasta psicológico, porque ellos eran zombies, es decir, murieron, se convirtieron en zombies y ahora se reintegran a la sociedad. Y viene esta parte que decíamos un poquito antes de decirles a ellos lo que hicieron cuando eran zombies y en una de esas, pues, oye, mijo, mataste a tu mamá, te la comiste, o a tu hermana, o a tu novia, o a tu novio, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa serie me gustaba mucho y era un poco como esta rehabilitación del zombie a otra vez a ser humano y a reencontrarse con su familia, con sus amigos, verlo, obviamente para la familia también un shock ver vivo otra vez a tu ser querido o ya no zombie. A lo mejor lo viste como zombie y ahora ya no es. Entonces, todo este tipo de dilemas y todo este tipo de, pues, de preguntas y de shocks me llaman mucho la atención.
Oye, está interesante, fíjate. Bueno, la gente sigue comentando, perdón, voy a hacer este paréntesis, porque...
No, por favor, por
Daniel supuesto. Pantoja dice, In the Flesh es buena, habla de discriminación.
Exacto, también.
Brenda Vázquez Pérez dice, ya la vi. Cintia Gutiérrez pregunta si ya vimos Juan de los Muertos. Sí, sí la vi, me uh-huh. gustó, está divertida, es muy cómica uh-huh. y tiene mucho que ver con... Es muy política también, porque es en Cuba, es un brote de zombies en Cuba. Entonces, uh-huh. el mensaje un poco de la película es, aquí en el pueblo cubano pues, nos reímos y aguantamos de todo, ¿no? Uh-huh. Encontramos la manera de sobrevivir aún con zombies, ¿no?
Claro, y además también maneja esa parte de que, digamos que el protagonista funda este negocio en donde van y acaban con tus muertos, ¿no? Entonces, también eso pues nos habla de ese dilema moral, aunque de una manera más, digamos, de comedia, de qué pasaría en un escenario así de caótico, así de apocalíptico, ¿a quiénes mataríamos o qué haríamos nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo nos regiríamos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral? Porque, bueno, pues también salen ahí, digamos, que los peores sentimientos, los peores odios, rencores que pueda tener un ser humano, ¿no?
Claro, bueno, bastante interesante. Laura S. Pineda, el Faust, que dice, si voy a sobrevivir como zombie, sí, totalmente. Yo y Luis Alan Faust en Aguascalientes pusieron un campamento zombie. Bueno, platicamos que aquí se hacen marchas zombies, ¿no? Uh-huh.
Sí, estamos platicando.
Y muchos zombie, campamentos también,
están y actividades. Muchas aventuras ahí. Zombie que tienen que ver con los parques de diversiones, uh-huh. digamos que algunos desfiles. Y ahora el zombie se ha vuelto como uno de los personajes favoritos en los Halloween también, ¿no? Uh-huh. Ya le ha quitado como un lugar, digamos que a Freddy Krueger, a Chucky, a todos esos personajes que normalmente son de abolengo, uh-huh. ahora el zombie también se ha convertido en uno de los favoritos.
Bueno, hay una serie de cómics de Marvel, Marvel Zombie.
Exacto, que todos los superhéroes son.
Exacto, se empiezan a volver zombies. Ya de pronto es un absurdo total, ¿no? Porque uh-huh. ya... O sea, se comen a todos y luego ya no tenemos que comer. Y es una cosa muy, muy mensa. Está chistoso. No, no me encanta, pero está bastante chistoso, la verdad.
En esa zombificación también podríamos mencionar muchas películas y libros, novelas principalmente, en donde todo se zombifica. O sea, El Quijote zombie, Orgullo y Prejuicio zombie.
Exacto.
En donde, bueno, pues se llega a ese grado, pues prácticamente de zombificar todo lo que nos rodea, ¿no? De tratar de entender a través de los zombies, pues digamos que nuestra propia cultura, ¿no?
Está muy interesante, que son como muy fársicos de pronto, pero uh-huh. aún así, dentro de toda la comedia y de todo lo ridículo que es interesante ver cómo chocan estos dos universos de la literatura clásica con los zombies, ¿no? Es como todo se altera y es interesante, vale la pena que lo chequen por ahí.
Fíjate, a pesar de que se ha transformado toda la figura del zombie, porque en Haití era totalmente distinta, conserva la falta de voluntad, ¿no? El zombie es un ente que es, o sea, va por lo que quiere y no piensa, no tiene conciencia, nada.
Yo lo diría incluso en ciertos términos, mantiene su integridad. Es decir, no puedes corromperlo, no puedes negociar con él, no puedes convencerlo ideológicamente, no puedes tratar con él. Es decir, se vuelve un ser con el que no puedes tratar.
Y eso es un shock cañón.
Y eso es algo terrible uh-huh. desde sí, el punto claro. de vista humano.
Eso también da pavor.
Justamente.
Exactamente.
Eso está interesante. Y originalmente, bueno, no, o sea, originalmente pierde nada más la voluntad y hay una persona que los puede manejar. De hecho, según de varios antropólogos, resulta que cuando te mandaban, te convertían en zombie, era porque habías cometido algún crimen. Entonces el bokor de la aldea, el brujo, ¿no? lo que hacía era, pues, tú cometiste un crimen, entonces iban, o alguien pagaba también porque se quería deshacer de ti. Uh-huh. Entonces te hacían el hechizo y ya te volvían zombie.
O alguien te quería en su plantación de
exactamente,
azúcar,
te quería. Bolinos, entonces, bueno, te enterraban.
En el bayú.
Exactamente, te enterraban ahí, luego ya te desenterraban y supuestamente estabas como zombie, tal cual, trabajando y haciendo labores físicas nada más y no te podías mover. Ahí un caso donde se dice que un tipo regresó o sea, se murió la persona que lo estaba manejando en Haití y regresó a su aldea. ¿Y tú qué? ¿Qué onda? Pues, ¿quién eres? No, pues yo soy... Ahorita les digo el nombre de la persona que se me olvidó. Yo soy ese que se fue, que me hicieron zombie y estuve en una plantación, medio me acuerdo, pero mi voluntad estaba atada, no podía hacer nada. Pero pues ya regresé. Clairbus Narcissus, Narcis se llamaba.
Okay.
Y regresa y pues todo el mundo, bueno, pues sí, creemos que eres tú. No están seguros si es él o no, pero le dan el beneficio de la duda, al parecer sí es él. Y tú pudo regresar porque el brujo o la persona, el maestro, iba a decir el máster, el amo, se le murió. Entonces pues ya, se rompió el hechizo y se regresó a su casa.
Wow.
Tal cual, bastante interesante.
¿Saben, por ejemplo, a propósito de eso, Fausto, con qué... digamos que se podría regresar un poco a un zombie de esas características? Con sal. Por eso los zombies no comen sal, porque la sal justamente te eleva la presión arterial, hace que los signos vitales, digamos, que se vayan recuperando si es que estaban adormecidos por ese veneno.
Ya ven cómo si hay ciencia detrás de esto. Oigan, y justo aprovechando el comentario nerd de lo de la sal, que sí es cierto, no quiero que perdamos de vista, antes de que se cierre esta transmisión, que los zombies existen en la naturaleza. O sea, hay hongos, hay parásitos que pueden dominar insectos,
sí, eso
y
es
convierten
cierto
en zombie a los insectos. Por eso yo insisto tanto que puede pasar una pandemia zombie.
En los partidos políticos también.
Ah, bueno, la televisión. Bueno, aquí podemos hablar de muchos tipos de zombies. Pero esto que estoy diciendo es real.
Eso que dice Poke, eso es muy chistoso. Porque sí hay parásitos que toman el control del anfitrión.
Claro, y a través de él sobreviven y entonces lo convierten en un zombie, que es muy romántico porque regresamos al origen que ahorita estábamos comentando, ¿no? El que un individuo controle a otro.
Exactamente.
Porque ahí también habría que, digamos, que matizar que la muerte entonces se vuelve simbólica. Porque sí puede haber una muerte física, pero también puede ser una muerte espiritual, que básicamente al referirse el zombie a un cuerpo sin alma, pues estamos hablando también de muchísima gente que pasa por la vida sin tener un pensamiento propio, sin, digamos, que tener una particular creencia o ideología, sino simplemente es parte de una masa, digamos, que sin control mental, por decirlo así, ¿no?
Eric Sánchez dice... En Discovery hubo un documental sobre zombies. Según algunos científicos, si vuelve la rabia en los humanos, esa sería una posible causa de zombificación. Pues sí, como una...
Pero ¿cómo era la rabia? O sea, la rabia...
Como en los perros. Así, espuma por la boca.
O sea, pierdes conciencia y te pones como muy...
Habría que ver el documental. Digo, esto nos lo está diciendo Eric de manera muy general. Habría que ver... O sea, un poco más a fondo el documental, ¿no? No me lo puedo imaginar ahorita. Merrick Draculea dice, los zombies de Cell, de Stephen King, llegó un momento en que ellos mismos se comunicaban telepáticamente para que en su momento tomaran el control de la Tierra.
¡Oh, my God!
Es que ahí es muy interesante que el zombismo, que repito, más bien era como alterados más que zombies, pues se transmite ese virus a través de los teléfonos celulares.
¡Wow!
Y bueno, pues ya hemos visto cómo también... Parecería como profético, pero pues hay gente que se la vive en su celular y no tiene ninguna interacción con el mundo exterior, por decirlo así, ¿no? También.
Claro. Oye, bueno, la gente nos está preguntando quiénes están aquí. Bueno, está Hugo Juárez, el editor de Chilango.com, y José Noé Mercado, que es escritor y es periodista y tiene una novela que se llama Apocalipsis Zombie, que acaba de salir. Y cuéntanos de qué va.
Bueno, pues lo interesante de esta novela pues nació justamente de querer traer todos esos escenarios apocalípticos a un lugar, el Distrito Mexicano, que bueno, pues es una especie de Ciudad de México, pero desfigurada justamente a través del horror zombie. Y bueno, pues narra las aventuras de Lautaro Simard, un periodista de guerra, que pues lo primero que hace cuando se da cuenta que está viviendo un brote zombie, pues es tratar de reunir a su familia. Es algo muy clásico a sus seres queridos, y no solamente a sus seres queridos desde el punto de vista sanguíneo, sino a la gente con la que convive a través justamente de la cultura pop, a través de las películas, a través de los videojuegos. Toda la gente que él siente cercana de alguna forma también siente la necesidad de protegerla en ese escenario, ¿no? Entonces vamos viendo a parte de su familia, a parte de sus amigos, y vemos escenarios muy caóticos en esta Ciudad de México desfigurada, ¿no? A través justamente de todo el caos que se puede propiciar, además en un país como el nuestro, en donde solamente faltaba la cerilla, ¿no? Cuando ya había muchísima gasolina para hacer prácticamente un estallido en muchos sentidos.
Está muy bueno el libro. Yo ya lo estoy leyendo, voy a la mitad, todavía no lo termino, pero está muy bien escrito, está muy bien construido, y realmente lo más importante es que te lo crees. Y no me había pasado que un producto, pues sí, anglosajón, ¿no? Algo que puedo disfrutar mucho en los productos de Estados Unidos, en las series de Estados Unidos, en las películas, en la cultura norteamericana, no me había pasado que cuando lo pasaran a la cultura mexicana me gustara. Uh-huh. Nunca. Y esto sí, digamos que does the trick, digamos. Es decir, te genera la sensación de verosimilitud y de que efectivamente estás viendo o leyendo una novela, estás en una historia que tiene la calidad y la estructura, la hechura de una novela anglosajona.
Y es que además, como está ubicado en esta ciudad ficticia muy parecida a la nuestra, pues también lo ves muy cercano, ¿no?
Y con los personajes que justamente tienen nuestra idiosincrasia, que también eso los hace todavía más cercano, porque cada uno de los personajes que aparece, digamos que en la novela, pues tiene una serie de características que andan por aquí deambulando, ¿no? Entonces, pues eso lo hace, creo yo, más terrorífico. Y lo quise aderezar un poco de efectos especiales, digamos, desde el punto de vista imaginario. Y entonces es muy hollywoodense y al mismo tiempo también, pues la estructura, pues obedece a una serie de televisión. Entonces privilegia el suspenso, los arcos narrativos constantes. Entonces, pues ahí está la oferta de esta novela que publicó Ediciones B.
Miren, la verdad es que si les gusta el mundo de los zombies, creo que la van a disfrutar mucho, la verdad, ¿no? A ver, nos dice Gailen Alfaro, dice... es que luego, perdón, un saludo a Gailen Alfaro. Merrick Draculea dice, ¿dónde puedo conseguir el libro? Pues en Gandhi, en el sótano, en todas las librerías.
En el péndulo, en todas las librerías está.
También está digital, perdón. Digital no tenemos, ¿o no?
Parece que solamente por el momento está en versión física.
Seamos románticos entonces.
Y al inicio de cada capítulo, el nombre de los capítulos es el nombre de una canción. Y además viene ahí un código, ¿no? Que tú lo puedes escanear y te lleva a la canción, te lleva a YouTube para que veas qué canción
¿qué
es
tal,
la.
El interactivo.
Exacto, qué canción
está súper padre eso.
Da nombre al episodio que estás leyendo, ¿no?
No sé si se alcanza a ver aquí.
Pues no, creo que... Bueno, no sé, no alcanzo a ver en la cámara, pero... Bueno. Pero bueno, Montserrat Arteaga nos dice The Shaun of the Dead de Simon Pegg. Así es divertida, es buena. Mario Alberto Bustos dice libro en esta versión digital... El libro está en versión digital para Kindle, nos dice Mario Alberto Bustos. Yo leyendo muy mal, ¿verdad? Pero dice, el libro está en versión digital para Kindle. No, todavía no. Va a tardar un poquito en que salga. Jesús Medina, ¿cómo le puedo hacer para que me firmes tu libro? Bueno, voy a hacer una firma de libros yo posteriormente. Eric Sánchez, firma de autógrafos, sí. Mari Bumburi dice, siempre vemos a los zombies en acción, pero ¿cuál es el tiempo de vida de un zombie? ¿Siempre tienen apariencia de descomposición? Sí.
Es una buena pregunta.
Sí,
también me he preguntado eso. ¿Y cuando no se alimentan, cuánto tiempo
viven? Lo que pasa es que el alimento no les sirve a ellos, porque de hecho el sistema digestivo para ellos ya no funciona. Entonces, la vida que tiene el zombie es justamente por ese virus que mantiene el movimiento en un cuerpo que ya no tiene, digamos, que necesidad de las funciones vitales principales. Y entonces, hay un proceso de descomposición porque así es el cuerpo humano. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos una serie de bacterias que cuando estamos vivos, digamos que las combatimos y las equilibramos, pero cuando morimos, pues justamente viene ese proceso de descomposición. Por eso es que el zombie normalmente se está descomponiendo y está putrefacto. Su tiempo de vida pues depende mucho de las condiciones, incluso climáticas, de las condiciones ambientales, si vive cerca del agua, si está cerca del desierto. Entonces tiene que ver más con la conservación orgánica que con la parte propiamente de sus necesidades vitales.
Mira, Nidia Rodríguez Valdés dice tips de zombie, comenten, ahorita podemos decir, ¿qué? ¿Tips de sobrevivencia zombie o qué? Bueno, Michelle González dice, Train to Busan, está muy divertida.
Ah, está buenísima.
Me gustó mucho.
Sí, me encantó, me tensó, me hizo llorar, es brutal esa película, está bien padre.
Lacho Reina dice, solo mueren con un disparo en la cabeza los zombies. Sí, solo mueren con un disparo en la cabeza.
No
sí.
puede ser disparo, simplemente con que destruyas el cerebro. Es la forma, digamos, más fácil, pero puede ser también con algo punzocortante o algo así.
O con tus propias manos.
Sí, poque, así de, ok. Bueno, Gustavo Gálvez Álvarez dice, una vez me vendieron el primer libro de zombies escrito por un mexicano en una feria de libro en Reforma. Eran unas copias dobladas y engrapadas. Híjole, pues sí, pero para saber la referencia. Hay una novela de zombies para niños.
Hay una novela gráfica también.
Sí, la de José Luis Trueba.
Sí, y son tres. Es como una trilogía, ¿no?
Es una trilogía, sí.
Está entonces bonita.
Esa la pueden ver también.
Daniel Pantoja dice, recomiendo un blog que se llama Alpha Dog. Simula ser un diario online de un hombre que se recluye en su casa y documenta el avance de una plaga zombie.
Wow.
Desde las noticias de primeros brotes en lugares lejanos hasta que la plaga llega a su entorno.
¡Qué padre! Yo sí lo voy a leer.
Súper bien, súper bien. Vamos a cerrar. Porque ¿qué es lo más importante o algo como lo que quieras cerrar de los zombies? No sé si algo que te guste de ellos o algún comentario, algún videojuego que no hayas podido platicar ahorita.
Ok. Pues nada más decir que coincido contigo en la parte de Walking Dead. Creo que sí, efectivamente, pues ya es muy pop y todo mundo ya conoce a los zombies gracias a The Walking Dead, pero para mí sí también significó un, digamos, pues sí, reenamoramiento de los zombies, como decías un poco al inicio, Faust. Entonces, véanla porque sí tiene buenas reflexiones acerca de la naturaleza humana. De hecho, lo de los zombies ya más bien como que es un lado casi desde el primer capítulo y hay reflexiones muy padres sobre la naturaleza humana. Les recomiendo que vean una serie que se llama Dead Set, que es mi serie zombie favorita. Es muy difícil como decidir cuál es mi favorita, pero esa es la mía. Es acerca de un reality show que básicamente es Big Brother. Entonces la epidemia zombie inicia y ellos están recluidos en la casa de Big Brother.
Está bueno.
Entonces está buenísimo. Es británica, es una serie de Inglaterra. Entonces está muy buena también por las reflexiones que hay y cómo se convierte el show de ser un reality show a ser un reality de supervivencia. Está muy cañón. Y pues nada, Resident Evil es un gran clásico. Yo creo que los primeros tres juegos están más apegados a lo que es la naturaleza zombie. Ya después se convierte como algo más de acción y eso. Pero jueguenlos. Y hay muchos juegos muy buenos, pero recomiendo esos.
Joder, ¿qué película, libro, videojuego? ¿Con qué? O sea, ¿qué es que no platicamos ahorita? ¿Quisieras abordar o algún comentario extra? Que
bueno,
no
hayas yo creo que sí. Comentado. Efectivamente, The Walking Dead viene como a reivindicar justamente la naturaleza zombie. Porque decíamos que los zombies han tenido diferentes etapas. La parte del zombie haitiano, la parte del zombie contemporáneo o romeriano. Y después viene una serie de películas, sobre todo que tienen que ver con la parte cómica, que desvirtúan quizá un poco la parte de los zombies y terminan como asqueando, digamos que al espectador, y no necesariamente por el zombismo, sino por su mala realización o su baja factura, ¿no? En ese sentido, creo que The Walking Dead sí recupera de la mano de su primer showrunner, Frank Darabont, justamente una historia muy humana, pero justamente en un escenario totalmente apocalíptico y que hasta cierto punto pues viene también a poner en escena pues todo lo que queríamos ver a partir de Resident Evil, ¿no? De todos los que estábamos enamorados de Jill Valentine y que bueno, pues justamente seguíamos en, ese ambiente enamorados. Caótico que podía venirse en contra de nosotros. Y bueno, pues un libro que también me parece así fundamental recomendárselos es La ira de los ángeles de Alden Bell, que me gusta muchísimo porque su protagonista, Trisha, es una chica que es muy tierna, es muy angelical, pero a ella le tocó vivir en un ambiente totalmente zombie. Ella no le tocó vivir el mundo que, digamos, que nosotros sí hemos visto.
Es como la hija de Rick.
Como la hija de Rick, exacto. Sí, ya nació en el apocalipsis zombie.
Lo más curioso...
Está muy cañón.
Y lo más cañón, por ejemplo, es que pues tiene que sobrevivir. Y cuando la sobrevivencia se vuelve tu principal, digamos que objetivo en la vida, pues puedes llegar a hacer una serie de barbaridades incluso peores que la de los zombies.
Yo quiero decir que...
Dios bendito.
Sí, porque veo que los zombies le causan una inseguridad por ahí muy profunda. A mí los chimpancés que dan noticias me generan lo mismo. Yo quiero decir que Resident Evil, las películas tienen un lugar en mi corazón.
Qué fuerte lo que dices, porque hay gente que las odia.
son de las peores películas que he visto. Yo las amo. Son de las son pésimas películas.
Son pésimas películas. Pero las amo. ¿De acuerdo? Sí, yo igual. Estoy de acuerdo. Pero qué fuerte que lo digas cuando estamos hablando de The Walking Dead y de los zombies haitianos y de Romero y de pronto sales con.
Es como estar hablando de cocina de autor.
Exacto.
¿No? Alta cocina y de pronto, no, pues a mí me gustan unos chetos con unas gorditas de chicharrón.
Y los dorilocos.
Y los dorilocos y sumergidos.
Oye,
en
pero
aceite.
Qué sabrosos son.
Muy sabrosos, ¿no? Muy sabrosos.
O sea, tienen lo suyo también.
Pues, oye. Ahorita también hablando de cosas sabrosas. Me acordé de este anime.
De Jill Valentine.
De High School of the Dead.
Ay, buenísimo.
Que también es bastante bueno porque tiene una parte, digamos, que muy típica de los animes, que es así como la parte visual de las chicas, pero también combinado en un apocalipsis zombie que se desata en un instituto. Entonces, eso creo que también lo pueden disfrutar bastante. Quedó incompleto, pero los primeros capítulos son bastante disfrutables.
Ok, oigan, muchísimas gracias. Un saludo a Julio Sandoval. Julio Sandoval, te voy a invitar aquí al programa. Es muy comentador mi Julio, pero tiene muchas ganas de venir. Ay, pero en realidad lo hace por... No, no
ya
es cierto.
Ya para que se calle.
No, Julio, no. Lo quiero mucho a Julio. O sea, tipazo, de verdad. Y es un estandopero. Y lo vamos a invitar aquí a Permanencia Involuntaria. Eso. Ya le toca. Y te mando un abrazote. Y me está haciendo una propuesta indecorosa, pero bueno, después por mensaje directo. Un saludo a Max Sánchez, que nos deja por ahí piratería de una película que se llama The Walking Disease, que es una especie de parodia de The Walking Dead. Mari Buda nos dice que Orgullo y Prejuicio Zombie le superlate. Gustavo Gálvez Álvarez nos dice, imaginen Snowpiercer, pero con zombies.
Ah, qué loco.
Y
buena
así
película
dijo él,
también.
Dijo, ay, güey, dijo.
Ah, ok, está buenísima. Sí, sí, sí.
Oigan, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias a nuestro invitado, José Noé Mercado.
Muchas gracias a ti, Fabio.
¿En dónde te pueden seguir, José?
Pues me pueden seguir en Twitter, @jonomerc, JONOMERC. En Facebook también estoy. Y bueno, pues tengo mi blog, aunque está un poco abandonado, es una ruina digital. Pero bueno, prometo retomarlo. Y bueno, básicamente, digamos que ahí pueden tener contacto con y bueno, sobre todo a través de la novela, ahora que ya está, digamos que en librerías, creo que esa es la mejor manera de conocer a alguien, ¿no? A través de lo que logra hacer.
Exacto. Hugo Juárez, danos tu Twitter, tu Facebook, donde quieres que te sigan. Hugo es editor de chilango.com. Lo presento para que le dé orgullo y para que les dé orgullo que él esté
siempre,
aquí también.
Para no olvidarlo.
Exactamente.
¿Quiénes somos? No. A mí me pueden seguir en Twitter, @Poketronic con K en medio y al final, Poketronic, todo junto. Y también en Facebook con lo mismo, Poketronic. Ahí podemos discutir sobre zombies y sobre todo qué va a pasar cuando se estalle la epidemia zombie.
No, porque eso no va a pasar.
Fausto.
Primero ya.
Esa es la primera cosa por la cual pasa la epidemia zombie.
Y además, esos son los
y no sé si sobrevivas.
Caer, los primeros en caer son justamente los que no creían.
Exactamente.
En el apocalipsis
zombie. Sí, los que dicen patrañas.
Lo peor que. Patrañas. Lo peor que puede pasar son simios.
Con
pistolas y zombies. Eso sería
y dando las noticias.
Exacto. Y zombies.
Eso no va a pasar. Y zombies.
Reporteando
no,
sobre zombies.
No, que ya qué miedo.
Muchísimas gracias. Los esperamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponce. Hasta luego.
Esto fue Permanencia Involuntaria.